Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 63 de Planeta Roma Podcast. Les habla San Rubio, el editor y el conductor de este programa, y como siempre, estamos con el analista, el co-host y el editor de PlanetaRoma.net, David Copa. David, ¿cómo estás?
Hola, Sam, muy buenas, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Hoy con muchísimo contenido, muchísimas cosas que analizar. Tenemos calendario, tenemos nuevas noticias sobre la posible venta y los futuros inversores o posibles inversores de la Roma. En fin, muchísimo contenido para debatir hoy.
También hablamos un poco de calcio mercato, ¿no? Pero bueno, David, ¿por dónde quieres comenzar?
Bueno, creo que vamos a empezar por el calendario. El calendario fue aprobado, o sea, la restauración, se restauró el calendario luego de esta parada por el coronavirus, la Liga Serie A, luego de dar el ok para el reinicio de la Serie A, había que ponerse de acuerdo en cómo serían los horarios de los partidos, cómo estarían ubicados los partidos. Recordemos que había algunos partidos suspendidos, o sea que algunos equipos tenían más partidos jugados que otros, incluido Atalanta, que es uno de los rivales directos de nuestra Roma. Se acomodó el calendario, se establecieron los horarios de las nueve fechas siguientes, y las últimas tres se plantea que se van a jugar todos a un mismo horario que estaba por definirse. Nosotros, como sabemos, la Roma iniciará...
David, un partido cada tres días, va a ser complicado lo que se viene. Son días de descanso, hora de entrenamiento, sí. Un partido cada tres días. ¿Qué podemos esperar de estos jugadores que vienen de estar sin fútbol un par de meses?
Bueno, yo creo que esto es una situación que es compleja para todos los equipos. Quizás para Roma, algunos dicen que para la Roma que es bastante compleja porque sufrimos de bastantes lesiones, pero bueno, ahora estamos en igualdad de condiciones que el resto. Todos los equipos han pasado por la misma situación. Es verdad que la Roma ha tenido problemas con esta temporada más que otra, aunque hemos tenido muchas lesiones a través de los últimos años.
Pero, bueno, esto ha ayudado a las lesiones, ¿no? Si algo positivo hay, ha sido eso, el tema de las lesiones. Recuperado Perotti, recuperado Mkhitaryan, recuperado, sí. Él mismo se habla que pronto estará listo Zaniolo.
Perfecto. Zapacosta, que está listo.
Exactamente.
Aunque ahora recayó Paul López, tuvo una lesión en la muñeca que lo iba a dejar de 2 a 3 semanas fuera. Pero se presupone que para el 24, que se jugará contra Sampdoria, el Estadio Olímpico estará listo. Esto ha ayudado un poco a resanar un poco ese grandísimo número de lesionados que teníamos y están preparados. Ayer salió una noticia de Clara Zucchelli, periodista de la Gaceta del Sport, hacía un artículo muy bien interesante de que la Roma y Pablo Fonseca va subiendo un poco la presión el nivel de los entrenamientos, va exigiéndole un poco más a los jugadores. Ayer por primera vez hubo un partido a dos tiempos de 30 minutos. Hace un par de días, se hizo el entrenamiento con dos tiempos de 30 minutos. Primer partido en tres meses, luego de aquel partido contra Cagliari, que fue el último partido que la Roma jugó en Serie A. Luego de esto es que el equipo estaba tomando forma y creo que va bien. Hay que recordar que uno de los primeros equipos a empezar a trabajar individualmente en sus campos de entrenamiento fue la Roma. Algunos equipos no estaban de acuerdo, estaban esperando que el protocolo de la Serie A estuviera establecido correctamente, y quizás la Roma ganó un poco de tiempo en cuanto a esto. Sabemos que la Roma es uno de los equipos importantes de Italia y tiene una infraestructura que ayuda a esto. Pudimos ver los videos publicados en las redes sociales del club, todas las medidas que se estaban tomando, todos los protocolos de seguridad, los jugadores no todos llegan al mismo tiempo, no comparten áreas comunes, todos tienen espacio para ellos solos, con toda una medida de limpieza, y esto favoreció a que los entrenamientos pudieran empezar temprano y quizás esto nos ha hecho ganar un pequeño margen de tiempo que pueda, si Fonseca y su cuerpo técnico estamos a aprovecharlo, quizás lleguemos a ese primer partido con una mejor forma física.
Bueno, David, se viene Sampdoria, luego nos vamos a visitar al Milan, recibimos al Udinese, nos vamos a visitar Napoli. Esos son nuestros primeros cuatro partidos. Eso todo en 10, 11 días. Del 24 de junio al 5 de julio.
El 24 de junio, exactamente. Ahora que los otros días todos conocemos a Mr. Chip, daba un tuit muy interesante sobre la Bundesliga analizando el factor campo, y ahora el factor campo realmente no pesa, o pesa muchísimo menos, porque al no haber público, la hinchada rival no te cae arriba y tiene, o sea, un poco más de tranquilidad en cuanto a ese aspecto, aunque siempre es muy frío jugar a puerta cerrada, pero vamos a ver cómo será una incertidumbre para todos, cómo aprovechan esto, se va a ver un poco más el nivel técnico y el nivel táctico de cada equipo en el uno contra uno. Las sensaciones van a ser un poco raras, por decirlo de alguna manera, y esto hay que ver cómo aprovecha la Roma, que tendrá partidos importantes. Roma, Roma-Sampdoria, como bien decía, Milan-Roma, Roma-Udinese y Napoli-Roma. Hay dos partidos importantes, que es uno contra el Milan y el otro contra el Napoli, que son equipos que están muy ligados en la tabla a nosotros, mientras que sacar puntos en estos partidos sería importante, porque el rival, o sea, el objetivo principal, que sean tanto se habla, es lograr ese puesto a Champions. Hay que jugárselo con el Atalanta, que tiene un partido menos y que iniciará antes que nosotros, o sea, antes que la Roma. La competencia tiene que regular ese partido que tenía suspendido ante Sassuolo, que lo jugará el 20 de junio.
21 de junio.
21 de junio, perdón, y solamente en 3 días estará jugando con la Lazio. Un partido muy importante, tanto por el Scudetto como por para la Roma, como posibilidad de ir a Champions. Así que va a haber sensaciones divididas en este partido para los llanarosos.
Claro, como el Atalanta, tiene un partido menos, digamos, a la Roma le contamos los primeros cuatro, al Atalanta le tendremos que contar los primeros cinco, ¿no? El Sassuolo, la Lazio, el Udinese y el mismo Napoli.
Exactamente, ¿no? Y luego tienen visitar el Sardegna Arena para jugar con un Cagliari que es uno de los equipos, a nadie le vino bien esto, pero el Cagliari estaba en una racha súper negativa, cambiaron de técnico, y quizás esto pueda ser un...
También tienen una visita al Juventus Stadium en la fecha 32.
Sí, un partido importante del Atalanta. Luego no tienen muchos rivales difíciles. Quizá la visita a Verona para jugar con Hellas, bueno, la visita a Milano para jugar con el Milan y terminan el 2-8 con el Inter. O sea, el calendario complicado del Atalanta no lo tiene.
En teoría el calendario nuestro se ve más complicado, ¿no?
Exactamente, el calendario de la Roma luce un tanto más complicado, cerrando con ese doble partido que nos pasó de tanto.
David, ya habrá momento de analizar un poco más, al fin un poco de fútbol, ¿no? Me imagino que nos juntaremos a hacer otro episodio en la previa, antes de que regrese el fútbol. Ahora te quiero hablar un poco del tema Calcio Mercato, porque... Se reportó, y tú mismo lo escribiste en planetaroma.net, estuvo reportado que la Roma estaba empujando por Pedro, jugador del Chelsea, que también se dice que hubo un interés o un sondeo sobre él de la Juventus.
Sí, San, esto del interés de la Roma por Pedro no es nuevo. Realmente es un rumor que viene sonándose varios días, incluso meses, y un rumor que va tomando fuerza. Sabemos que el mercado de la Roma va a ser un mercado, como hemos dicho otra vez, un mercado de oportunidades, de ver lo que se pueda fichar, atendiendo a esta gran crisis económica que está pasando todo el mundo del fútbol y todo el mundo en general. Y Pedro, ahora salió, como tú decías, este rumor de que también la Juve estaría interesada, algo que no es de todo agotado, ya que Sarri estuvo un tiempo en Chelsea y estaría bien trabajar con un jugador que conoce y que sería una buena oportunidad para cualquier equipo. Un jugador como Pedro, 33 años, que tenía una edad ya avanzada para el fútbol, pudiéramos decir, pero un jugador que nunca ha tenido grandes problemas físicos y que es un jugador que le puede aportar mucho, sobre todo en el banquillo, hacer banquillo, un hombre que no tiene problemas, un jugador bastante muy profesional, de si otra cosa sería una mentira, y que te pueda aportar en ciertos momentos de la temporada esa experiencia y esa determinación para ganar un partido, y porque juega cualquier entrenador quisiera tener un tipo como Pedro para poder tirar mano. Entonces, por ahí va la cosa. Se dice que la Roma está presionando, que ya habría una oferta de hasta tres años, 2 años fijos, y uno lleva un tercer año con un sueldo de alrededor de 3 millones de euros netos. O sea, hay muchas especulaciones, pero es oficial, no hay nada. Habría que esperar un poco más de tiempo, quizás un poco más, un mes, a esperar a ver cuál es la situación. Pero, como sabemos, va a salir libre del Chelsea, o sea, sería pagar un contrato y quizás un bono por firmar, no mucho más que eso.
Sí, porque a estos momentos la Roma no se puede dar el lujo de estar en contrataciones altas, digamos, o en contrataciones que no sean, digamos, de este tipo, Bosman, ¿no? Que venga con la carta pase en sus manos, porque por el déficit de casi 300 millones, 278, si no estoy equivocado, son los millones de euros de déficit del club. Va a ser un mercado complicado, va a ser un mercado donde ya sabemos que van a salir jugadores. ¿Qué esperas tú de este calcio mercado, David?
Lo que te decía, muy poco. Incluso hoy igual había un artículo que decía David Fratesi, un jugador formado en las inferiores de la Roma, y en algún momento se dijo que la Roma estaría interesada en ejecutar esa cláusula para recuperar al jugador que hoy pertenece a Sassuolo y está a préstamo del Empoli, pero la Roma tiene esa opción de recompra. Eso sería 12 millones, y ahora 12 millones para la Roma sería muchísimo por un jugador tan joven como Fratesi, que si bien ha tenido momentos de crédito en esta temporada, no, quizás no es... en fin, creo que va a ser un mercado así, de las oportunidades que parezcan ver, sobre todo el trabajo que puede hacer de Luca Petrelli en la salida, jugadores como De Frel, finalmente si se va a quedar con el Sassuolo, con Aron en Granada, jugadores como Patrick Schick, que mismo se salió de la noticia, Julian Nagelsmann dio unas declaraciones por Bill diciendo que no es seguro que vayan a quedarse con Padre Schill, está Robin Olsen que está en el Cagliari, Ricardo que está en Feyenoord. O sea, hay muchísimos jugadores que están a préstamo que todavía no tienen futuros definidos, y hay quizás que alguno se pueda hacer un buen dinero para hacer un colchón y poder que Petrarchi pueda gestionar bien quizás algún que otro fichaje de entrada de más de 10 a los máximos 15 millones de euros. O sea, todo esto dependiendo de cómo está la situación de la venta del equipo. En fin, hay muchos factores que pueden influir positivamente y negativamente en el mercado, pero hoy es una incertidumbre total.
Así como el resto del club, ¿no? Es una incertidumbre todo.
Exacto.
David, y tú lo decías, el cambio de dueño del equipo. Parece que ahora ya no está tan cerca lo del Friedkin Group. No sé si se ha cerrado completamente, pero que se ha apagado la llama y se ha enfriado todo, eso parece evidente. Palota rechazó la última oferta de 575 millones de euros. Y la Roma cotiza en bolsa, o sea que si hay una cancelación de conversaciones ahí, va a tener que ser cotizada, ¿no? O va a tener que ser reportada, perdón. Y creo que va a haber una junta de directivos a finales de junio. Yo creo que por ahí deben haber declaraciones, en todo caso algo más claro, ¿no? Pero por ahora se habla de un nombre de otro inversionista americano, Joseph De Grossa, neoyorquino con residencia en Miami, que no es ajeno al fútbol. Ya fue dueño del Girondins de Bordeaux de Francia, pero solamente por un año. No es que él mostró un interés. El tema es que James Palota contrató a la compañía Goldman Sachs, que es una compañía de inversionistas importante, un hombre importante en Estados Unidos.
Sí, ellos fueron de abogados.
Que exactamente. Ellos fueron a sondear, a tantear a Joseph De Grossa qué tal le interesaría la Roma, ¿no? Porque ellos saben que, bueno, Joseph De Grossa acaba de perder. Él intentó comprar al Newcastle United y perdió contra los árabes. Y por ahí se dice que podría, a ver, intentaron, a ver, sondearon, a ver qué tal le interesaría ser dueño de la Roma. Ahora, David, tenemos comentarios de Arión, tenemos comentarios de Yancel Balmaceda, que es un romanista, que es administrador de uno de los grupos más importantes de Facebook de la Roma, de habla hispana, ¿no? Y tenemos también a Carlos desde Venezuela, con su primera aparición en el podcast. Antes de escuchar el audio de ellos, David, ¿qué piensas de Joseph de Grossa?
Mira, sacar una valoración ahora sería un poco precipitado. Hay una base, que, o sea, conocemos su pasado reciente, es un hombre, un economista, que lleva mucho tiempo en el mundo de los negocios, y recientemente, como tú bien decías, hizo esta incursión en el planeta fútbol. Compró un paquete de acciones de del Girondins Bordeaux. Terminó siendo presidente del club francés para luego al año siguiente revenderlo. Había dado primero unas declaraciones muy, muy americanas. Me recuerda mucho a Palota, no queremos ser como el Paris Saint-Germain, tenemos o sea, otro modelo de negocios pensados para el Bordeaux y tal, y termina a un año, solamente un año, vendiendo el club y saliendo de la línea y de cualquier negociación con el club francés. Y la prensa, algunos comentarios, algunos medios italianos dicen que es un hombre que se dedica a esto o que está trabajando en esto, comprar y luego vender para sacar una ganancia con empresas de que uno compra y luego la vende,
Claro,
la
él dio unas
revaloriza.
declaraciones a Pro Soccer Talk, que es una website importante en Estados Unidos, diciendo las valoraciones del club ya están bajando de los clubes del mundo, ¿no? En muchos casos, los clubes serán asumidos efectivamente por sus prestamistas. Habrá grandes oportunidades en los próximos 12 meses y grandes oportunidades para obtener jugadores de clase mundial a una fracción del costo. Este es el momento de capitalizarlo. Resulta que el deporte como inversión es en realidad una inversión bastante buena. Mucha gente piensa que es una inversión de vanidad y en algunos aspectos eso es cierto, porque muchas personas poseen equipos. Pero en realidad, como una subclase de activos, los deportes han tenido un desempeño notablemente bueno en los últimos 30 años. Y si comienzas a pensar prospectivamente, ¿qué deportes tienen más probabilidades de tener éxito en los próximos 10, 20, 30 años? El fútbol tiene un potencial enorme. Se han eliminado industrias enteras debido al cambio tecnológico. Una de las pocas empresas que creemos resistirá la prueba del tiempo es el deporte, porque si lo ves a través de una prisma diferente, el deporte proporcionará contenido para muchos de estos nuevos participantes en el mundo de la creación del contenido. Mira, David, lo que yo pienso es esto. Yo creo que el plan A de este tipo, bueno, el plan de este ti, el plan de la compañía de este tipo, del Fútbol Group que él quiere formar, es construir un equipo base y tener equipos sucursales del mundo que alimenten a ese equipo base, ¿no? Y yo pienso, en mi opinión, ¿no? Ese equipo base está mejor en Inglaterra que en Italia, ¿no? Por los derechos de televisión, yo no sé si él quiera tener a Roma como equipo base. ¿Cuál es tu opinión de ese sentido? Aparte, eso es como tú lo dices, es pura especulación, ¿no?
Perfecto, no, todos son puras especulaciones. Por un lado sale John Solano, que es una fuente más que confiable, y es el que dice que es solo un sondeo, que Goldman Sachs está buscando posibles inversores para presentarle a James Palota. O sea, no, concretamente no hay nada. Y esto que tú lees, estas declaraciones de Grossa que tú lees, ya, claro, lo que está buscando una oportunidad. La oportunidad puede parecer lo mismo en la Premier League, que en la Liga Española, que en la Bundesliga, que en la Serie A, que en la Liga o la Liga Holandesa, o
La
él está
Premier League
buscando.
te ofrece más dinero, ¿no? Para comenzar, por los derechos de
Sí, no, no.
televisión y el alcance mundial, ¿no?
Está claro, pero a ver, dado esto, su inversión que tenía que hacer inicial sería más. Y por lo que yo, o sea, la
Y aparte
impresión
que
que
la
me da
Roma
este hombre
llega
que
con
está.
deuda, ¿no? De 278 millones de euros.
Exacto, es una opción de comprar barato, relativamente más barato, quisiera poder bajar un precio. En fin, esto son todas especulaciones, pero la impresión de que me da que le está buscando comprar barato para luego vender caro y tener un buen profit, ¿no? Una buena ganancia.
Yo creo
Esa
que lo
impresión
mejor
que me
que
da
podría
muy a la
hacer
distancia.
Palota es venderle el equipo a alguien que de verdad le interese. Sí, mercenario, como lo hablamos tú y yo.
Esperemos que no nos pase como en Milan, que parte de la decadencia que ha tenido un club tan grandísimo como es en Milan en los últimos años ha sido esta, que su antiguo presidente Berlusconi vendió a un hombre que prácticamente era un fantasma. Y luego vino la decadencia completa del club, no hay proyecto deportivo, no hay nada.
De acuerdo, es el ejemplo perfecto. Bueno, David, ahora sí pasamos a escuchar lo que tienen que decir Arión, Yancel y Carlos acerca de este nuevo inversionista del que se habla para la Roma.
San, David, ¿cómo están? Espero que todo bueno. Sí, leí al igual que ustedes la noticia de este nuevo potencial comprador de la Roma. Pero bueno, yo creo que hay que ver más que todo rumores. La Roma, como cotiza en bolsa, si no me equivoco, estoy casi seguro, tienen que hacer una declaración oficial cuando hay algún tipo de conversaciones avanzadas, o sea, ya se empieza a negociar. Así que por ahora a lo mejor se limitan a unos sondeos. Pero a última hora estuve leyendo unas declaraciones del socio de Dragosa y dice que bueno, que apunta más a un club de segunda línea de la Premiership, o sea, de la segunda división. Comentaba que bueno, lo obvio, los precios han caído y puede ser un buen momento para el que tiene dinero invertir, bueno, obviamente invertir en lo que sea, el que tiene dinero comprará apartamentos y bueno, en este caso ellos están buscando un club más o menos de Newcastle, fue lo que leí. Ellos tienen un proyecto interesante que es tener un equipo principal como lo es el Manchester City y tener unos 7-8 equipos que ronden alrededor del City, como es el equipo, aquí me tienen que corregir, creo que es uno de los de New York en Estados Unidos, no sé, New York Bulls, no sé. Sí sé que el Girona, que aquí cerquita de Barcelona, es otro de los equipos que está, digamos, conectados con el Manchester City. Entonces, bueno, entre ellos, creo que se prestan los jugadores, o sea, los que no pueden estar todavía en el Manchester City, y los van probando. Entonces, digamos que ese es el plan que ellos están buscando. Yo me puse a leer un ratico en Twitter y, bueno, había una persona que comentaba que este señor Dragosa, él invirtió en Francia, pero duró un año y medio. Ahí mismo vendió, parece ser que no dio un retorno. Entonces, este tipo de inversores, yo les tengo un poco de respeto en el sentido de que si lo que están es buscando hacer dinero, mira, en el fútbol yo veo bastante complicado meterse a hacer inversiones y ganar dinero. El fútbol sí es verdad que mueve, es un negocio obviamente y mueve muchísimo dinero a nivel mundial, pero los equipos muchas veces dan pérdidas y bueno, las leyes permiten, obviamente ahora está el FIFA Fair Play, pero con todo y eso la FIFA permite hasta cierto margen dar negativo. A ver, por irnos no muy lejos, es verdad que hay una crisis mundial debido al coronavirus, pero muchísimos equipos están en rojo. Estamos hablando de equipos de la talla mundial del Barcelona. Si bien es cierto que el Barcelona, claro, tiene que pagar unos sueldos monstruosos, al mismo tiempo también es uno de los equipos que más recauda en el mundo y con todo eso está en rojo. Yo estaba viendo en la Serie A y creo que solamente el Napoli, bueno, los equipos considerados grandes, porque creo que el Sassuolo también está en positivo, pero lo que es el Inter, el Milan, la Roma, la Juve, todos están en negativos. Lazio creo que está un pelín en negativo, pero está ahí en la raya. Entonces digamos que, a ver, un inversor como Dragosa que vendría a comprar la Roma, que es para ganar dinero, mira, no me gusta eso, porque eso puede significar venir a vender a Zaniolo, para hacer dinero. Venir a vender a Pellegrini de buenas a primeras, cosa que a lo mejor pasó ahorita con Palota, pero bueno, por todos los menos 278,5 millones de euros que tenemos en el pasivo. Mira, yo no voy a decir tampoco que Franklin, el grupo Franklin, si terminaba de comprar, no iba a ser lo mismo, había que ver, pero bueno, yo creo que ese tipo de presidentes, tipo lo que fue Moratti en el Inter, Sensi en la Roma, Di Nóbiola antes, a lo mejor un Berlusconi, propietarios que, bueno, que aparte eran, digamos, tifosi de su propio equipo e invertían cantidades para hacerlos ganar y tener títulos, cosa que, bueno, es lo que quiere el fanático. El fanático no le interesa ser el primero en balance. Entonces, digamos que ahí hay un choque y, bueno, es lo que entiendo yo por lo que he leído, que Palota no termina vendiéndole al grupo Franklin esta oferta que le hizo llegar ahora, después del coronavirus. Entiendo que se acercaba a los 550 millones, pero parece que no entiendo bien si es que le daba algo de pérdida a Palota o no lograba sacar el rendimiento que él quería. Entonces, mira, parece que estamos atrapados con Palota, cosa que está bastante mal porque hemos visto su manera de operar. Entonces, si al final él da la orden de mira, sanear las cuentas como sea. Sanear las cuentas como sea quiere decir ver a Zaniolo afuera, ver a Pellegrini afuera, ver a Cluivert afuera. Y mira, entonces yo creo que, bueno, esto lo hemos hablado muchísimo entre nosotros. Esta expectativa de ver qué es lo que va a pasar con la Roma, todo esto me da un fastidio porque, claro, nos tienen vilo de ver que el balance cada vez está más en rojo, de que ni siquiera cuando tuvimos ganancias, cuando llegamos a ese año de la Champions League a las semifinales, que nos entró mucho dinero, igual hubo ventas. Entonces, bueno, estamos en esas. Yo, mira, cruzo los dedos de que ahora que la Serie A empiece, el Atalanta tenga un súper pinchazo y nosotros milagrosamente podamos llegarle a ese cuarto lugar. Estamos a 3 puntos del Atalanta, pero el Atalanta tiene un partido menos, eso quiere decir que están a 6 y el encuentro directo está a favor de ellos, o sea que ya es un punto más 7, o sea, tenemos que, mira, ligar de verdad, no sé. Y yo, bueno, lo bueno es que Fonseca está entrenando con toda la plantilla. Bueno, salvo Zaniolo, que ya está casi a punto, y entiendo que, bueno, Pau López, que parece que se va a llegar para la Sampdoria, y no sé si Perotti, creo que es el otro. Pero bueno, por lo menos están entrenando con toda la plantilla y espero que pueda armar el esquema que él necesita, el esquema que es necesario para tener un sprint desde el inicio y empezar a cultivar puntos y eso, pues ligar ese. Porque mira, aún llegando a Champions, igual habría que hacer ventas, pero sería mucho menos dolorosa. O sea, bueno, al final me desvié un poquito, pero bueno, mi opinión sobre Zaragoza, no, por los planes que tiene de venir a hacer dinero con el equipo, y si no abandona como en Francia, sinceramente, muchas gracias por su atención, pero sigue adelante. O sea, bueno, vamos a mantenernos en estos días a ver qué otras noticias aparecen y vamos comentando. Nada, le mando un súper abrazo a los dos, espero que estén bien y a todos nuestros oyentes como siempre. Forza Roma, cuídense.
Buenas, hola David, hola Sam, espero que ambos estén bien. Con respecto al tema que salió en el diario La República y que reproducía Planeta Roma sobre el interés de este empresario norteamericano, Joseph Dagrosa, su interés de comprar Roma, quizás sea muy, digamos que muy temprano para estar juzgando eso, porque no ha habido una declaración al respecto de él sobre el tema. Y también es difícil saber qué pretende él con el club. Si él realmente tiene interés en comprarlo, qué es lo que pretende hacer con el club, de la manera que lo quiere manejar y todo, eso es muy prematuro, no sabemos nada. Podemos tomar como parámetro, sí, las declaraciones que le ha dado en el pasado, cuando fue parte de la junta directiva o la parte accionista del Girondins de Burdeos, en Francia. Él dijo algo interesante ahí, sobre que. Él dijo de que el Girondins de Burdeos no estaba interesado en que compitiera con el PSG de una manera prácticamente financiera. Están invirtiendo mucho dinero como invierte el PSG. sino de que él lo que interesaba, a él lo que le interesaba era un plan para mejorar la marca y trabajar en lo que es el sector juvenil, que ayude a crecer a nuestros talentos, dijo sus palabras textualmente. No tenemos intención de ser como un PSG, tiene mucho dinero y lo tiran. Es un modelo de negocio diferente al nuestro. Si te pones a analizar eso que él dijo, es un club que va a apostar por el talento joven, por su cantera. Si hace eso en Roma, pues está bien, porque históricamente sabemos de que Roma nunca ha sido un club que usa su cantera para el primer equipo. La cantera, los jugadores, es para sacar dinero, mandarlos a otro equipo y venderlos. Son pocos los casos, pues yo recuerdo poco. Desde que sigo a Roma, solo los de canteranos así, solo de Rossi, quizás, Florenzi, que fue mandado al Crotone una temporada a préstamo y después regresó con buen nivel. El mismo caso de Pellegrini, que fue mandado al Sassuolo y que regresó a Roma con un buen nivel. Son pocos los canteranos que han... Algunos se me habrá escapado, supongo, pero son pocos los canteranos, pues, que de la cantera pasan a brillar directamente al primer equipo. Eso significa que la Roma casi nunca ha hecho valer su sector juvenil. Se ocupa más para otra cosa, para venderlo a otros clubes. Si este empresario tiene ese interés en hacerlo, bueno, estaría cambiando el modelo de negocio de Roma. Pero en el lado deportivo estaría el club estaría perdiendo cierto protagonismo. Y eso es lo que ya todos sabemos, lo que pasa, que los hinchas ya quieren títulos, que los hinchas son exigentes con el club, que quieren buenos resultados siempre. El equipo caería como una manera de ser a lo que anteriormente fue Udinese o a lo que hoy Sassuolo, un equipo que solo estaría explotando el sector juvenil. Y todos sabemos que un equipo que solo se dedica al sector juvenil no es un equipo que trasciende deportivamente la mayoría de las veces, pero sí es un equipo que saca buen dinero por lo general. Entonces me parece que por ese lado quizás De Agrosa esté interesado en comprar un club, pero para estar sacando dinero, y lo deportivo no le podría dar mucho interés. Con tal de que el club esté sacando buenos juveniles y esos buenos juveniles sean vendidos a otros clubes y él esté sacando dinero, pues satisfecho, independientemente de lo deportivo. Y eso va contrario a lo que quiere la gente en Roma, los hinchas de Roma, que ya quieren que el equipo trascienda deportivamente. También hay otra declaración que cuando él quiso comprar el Newcastle United al tiempo después de haber vendido sus acciones que tenía en Burdeos, y dice: desde el punto de vista del costo no estamos buscando un club de primer nivel, pero hay otros que son muy interesantes. Entonces, si alguien viene con la idea de que la Roma no es un club de primer nivel, de ahí ya estamos empezando con problemas ya. Como les dije anteriormente, quizás el club no sea exitoso con respecto a títulos, a diferencia de los tres grandes de Italia, Juventus, Inter y Milan, pero sí es un club que los hinchas le piden resultados, es un club que los hinchas piden que sea tratado como un club de primer nivel. Y si ya viene con esa mentalidad al club, su mandato, su presidencia va a ser difícil, una relación malísima con la prensa romana y con sus hinchas va a tener. Pero también podríamos darle el beneficio de la duda que él, con respecto a Roma, vendría con otra mentalidad, pero es algo que tendríamos que ver a futuro. Vamos a ver cómo la noticia evoluciona y si es cierto el interés de él por el club. Así que le envío muchos saludos, Sam, David, cuídense, y saludos a todos los que están escuchando el podcast. Bye.
Hola a todos, Carlos Calles por aquí. Bueno, primeramente darle las gracias a Sam por la oportunidad y la invitación al programa. De verdad que es una alegría compartir con ustedes, que siempre nos mantienen informados de nuestra amada Roma y de verdad felicitarlos porque siempre hacen un magnífico trabajo. Y bueno, sí, hablar de José Dragosa, otro americano interesado en adquirir a la Roma, como ha reportado La República, que fue el primer diario que lo reportó. Sí, este es un neoyorquino de 55 años, que ha mostrado cierto interés en nuestra sociedad yalorosa. La verdad es que es uno de los nombres que ha salido a la luz en las últimas horas. Es presidente de una firma privada de inversión deportiva y bueno, tiene la intención de invertir en el equipo, tanto desde el punto de vista minoritario como mayoritario. Sin embargo, por el momento no hay una negociación activa. Bueno, es que Joseph Dragosa es uno de los nombres que ha salido a la luz ahorita, porque sabemos que Dan Franklin se ha bajado de la mesa de negociación. Después de 9 meses, probablemente le ha comunicado a James Palota que no va a seguir pujando por el equipo. Y bueno, Palota y sus socios todavía tienen la intención de vender el club. Sin embargo, no están dispuestos a aceptar ningún descuento como quería Friedkin. Con la esperanza de encontrar otra alternativa, pues Palota se ha ido a este grupo de inversión Goldman Sachs, que está buscando potenciales inversores al equipo. Y bueno, San, en 2018 este tipo participó en la compra minoritaria del Bordeaux de Francia, de las cuales posteriormente se convierte en presidente. Y bueno, las metas que él tenía era mejorar la marca y apostar al sector juvenil, cosa de que Palota ha salido victorioso en el manejo de todos estos años de la Roma. Entonces, de verdad que no sé qué pudiera aportarle este tipo al equipo, porque vemos que tiene un registro, bueno, con el Bordeaux de una compraventa. Entonces no sabemos si es un potencial inversor, si va a sacar flujo de caja por el equipo, si va a hacer una gestión o un año después venderá el equipo, o 2 años después. O sea, la verdad es desconocida las intenciones de este tipo. Entonces, bueno, yo preferiría que la verdad que hubiera otro inversor que de verdad le gustara el equipo y quisiera hacer una gran gestión deportiva.
Bueno, David, interesante la opinión de varios romanistas, ¿no? De Arión, de Yancel, de Carlos.
Sí, creo que todos estamos más o menos un poco de acuerdo en algunos puntos y de nada. Creo que es una noticia que está en desarrollo, hay que esperar para poder tener una base más sólida y en los próximos días estaremos hablando de esto, a ver qué tan importante la situación. Como tú decías, si hay algún asentamiento real, la Roma, por ser un club que cotiza en bolsa, tiene que notificarlo, como lo hizo justo con Dan Franklin.
David, antes de cerrar este episodio, hubieron novedades del estadio de la Roma. Cuéntanos, infórmanos.
Sí, en estos días se está hablando mucho del proyecto estadio, incluso hace poco tiempo Darío Nela, alcalde de Firenze, dio unas declaraciones bastante fuertes en cuanto al tema de estadios en Italia, que nos ayudaba a su proyecto, que entendía todo lo que estaba pasando con personas que estaban tratando de crear estadios, dado que Rocco Commisio, el presidente italoamericano de la Fiorentina, estaba a punto de tener todo, si no tiene ya todo planificado para iniciar la construcción del estadio de la Fiore. Y se han mostrado muchísimo muestras, se han visto muchas muestras de apoyo en todo Firenze en cuanto a Rocco Commisio, y entonces parece que hay una progresión debido a esta crisis social que está habiendo en Italia, así, social, económica y todo, y esta oportunidad de construir un estadio genera empleo, genera muchísimo ganancias de dinero para la ciudad, para el gobierno local, en fin, y por ahí puede ir la Roma. Hace algunos días se está comentando la situación, o sea, se comenta que próximamente hay elecciones en Roma para en cuanto al gobierno local. Virginia Raggi estaría de acuerdo en cuanto a o sea, si el dossier del estadio está en el Capitolio, se ha analizado, se dice que se le va a dar el sí, que prácticamente va a avanzar. Por otro lado está Robert Vite, que asumiría la parte de las tierras de Tordivale para poder construir el estadio. Y es una maquinaria que poco a poco está rodando, la prensa está dando información acerca de esto, y es, no, o sea, sabemos cómo ha sido el proyecto del estadio a lo largo de los años con la Roma, que muchas veces se dice que sí, incluso lo hemos hablado, hasta que no esté la primera piedra puesta, no creemos, pero hay varias situaciones que van haciendo pensar de que hay una pequeña posibilidad de que pueda darse el estadio. Y quizás esto también pudiera cambiar el futuro de los inversionistas, mismo Dan Franklin pudiera estar un poco más interesado, a lo mejor Jim Palota no quiere vender, luego de esto quizás hacer un poco más de valor, darle un poco más de valor al club para escoger más. O sea, esto puede cambiar muchas cosas en cuanto al panorama de Roma. En fin, hay que esperar, pero por ahí va la situación.
David, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio?
No, creo que no, creo que hemos cubierto bastante información, y nada, esperar, en los próximos días estaremos viendo jugar contra Roma de una manera un poco...
Al fin regresa el fútbol, al fin.
Regresa nuestro fútbol, porque ya han empezado en la Bundesliga, y el fútbol nunca paró.
Bueno,
porque,
nuestro fútbol, ya, nuestra Roma regresa, ¿no?
Nuestra,
a eso me refiero.
Nuestra Roma. Exacto, y estará de una manera típica, pero bueno, hay que seguirla, apoyarla y esperar que se logren los objetivos.
Va a ser complicado, como lo decíamos hace rato, un partido cada tres días. Y este equipo no sé si está diseñado para un partido cada tres días, pero bueno, esperemos lo positivo, ¿no? Esperemos.
No creo que haya un equipo de fútbol o cualquier deporte de fútbol específicamente para jugar cada tres días a primer nivel.
Pero
y
si hay uno de los menos diseñados para eso es la Roma.
Exacto. Bueno, hay que confiar y esperar que todo vaya lo mejor posible. No podemos empezar a perder desde el banquillo.
Exactamente, tienes razón. Bueno, David, te encontramos en Twitter con Davidcito-RC. Mi cuenta personal es SamuelRubio99. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Y bueno, como siempre nos encuentran en nuestra página web, planetaroma.net. Este podcast lo encuentran directamente en las cuentas principales de podcasting, como en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Stitcher, en TuneIn Radio, en iHeartRadio, estamos en Podbean, hasta en YouTube también estamos. Así que si nos pueden dejar un review negativo, positivo, cosas que podemos mejorar, que les guste el programa, que no les gusta, sería sumamente bienvenido. Y nada, para eso estamos, para escucharlos a ustedes, debatir lo que las preguntas que nos manden. Ya nos han pedido también, David, el episodio de Agustino Di Bartolomé. Tenemos que preparar ese episodio también, ¿no? Ese va a ser especial. Yo tengo un dato medio raro, personal, atado a esa historia, pero ya lo salvaré ese dato para otro momento.
Sí, es un programa que tenemos pendiente, pero estaremos trabajando en él y lo haremos. Un programa que tenemos en mente para hacerlo, no es que nos hayamos olvidado.
Es uno de esos programas especiales. El primero que hicimos fue del Scudetto. El segundo puede ser este de Di Bartolomé, de Ago, ¿no? El tercero podremos hacer uno de Francesco Totti, de obviamente de Daniele De Rossi. Podemos hacer una del Falso 9 y cómo salió. Ideas, ¿no? Y si nos pueden mandar ideas, sería excelente, porque tantas historias que hemos vivido de esta Roma en los últimos 20, 25 años, David.
Así mismo.
Bueno, David. Otra historia. Un placer tenerte acá en el programa, un placer juntarnos otra vez y espero que lo podamos hacer otra vez pronto. Siempre con vibras positivas, amigo.
Así mismo, Sam, estaremos pronto grabando otro episodio. Se viene la Sampdoria, hay muchísima información en el ambiente, así que nada, cuídense mucho en estos tiempos tan, tan convulsos y nos estamos escuchando pronto.
Bueno, amigos, para ustedes también siempre con vibras positivas, nos estamos conversando pronto. Ya lo dijo David todo, cuídense, estén con los suyos, que pasen estos tiempos de cuarentena, ¿no? Disfrutando de los suyos, que eso al final de cuentas es lo más importante. Siempre con vibras positivas y como siempre, Forza Roma. Chao.